El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 12 de noviembre. Querida Yanna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes, gusto verte y de saludarte.
¿Qué tal, Felipe? El gusto es mío.
Qué bueno que tengamos el gusto de tener el gusto, ¿no? Había un gran recital de Ana Belén, Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat y Miguel Ríos, que se hizo en dos versiones, que la primera fue hace muchos años, que se llamaba El Gusto es Nuestro. Precioso recital, lo hicieron El Gusto es Nuestro 25 años después, y mejor es quedarse con el recuerdo del primero.
Pero fue acá, ¿no? Sí, creo que fui.
En Chile, sí, pues vinieron los dos, y en todo el mundo, o sea, en todo el mundo hispano, digamos, y en
Latinoamérica. Pero a finales de los 80, ¿no? Todavía había dictadura.
En los 90, te diría yo. Yo diría que debe haber sido por ahí por el 93, 94. El primero, el gusto.
Ah, oye, vamos a lo nuestro, porque de música hablaremos en otro programa. Porque tú sabes que la UDI le ha propuesto a su coalición y al gobierno ceder hasta que duela en materia de reforma previsional. No sé si es un vuelco, después lo comentamos, porque es raro en todo caso. Y donde siguen los problemas es en materia del presupuesto 2021, porque pasó a la sala de la Cámara, lo despachó. Sí. Ayer la comisión mixta, pero con varios rechazos de partidas como cultura y ciencia, porque se redujo bastante el presupuesto, se redujo sí. Educación superior mucho, y hay otros servicios, además del problema con el tesoro público que sigue pendiente.
Pero por lo menos pasó, avanzó un paso.
Avanzó. Informe de COVID tuvimos hoy día, no del todo tranquilizador. Hay un aumento del 10% en el número de los contagios promedio semanal en la última semana, principalmente Arica, Tarapacá, Metropolitana y O'Higgins. Creen que es por el plebiscito y celebraciones, ¿no?
Podría ser,
Sí, hay avances de 18 comunas y retrocesos de 7, entre ellas avanzan Las Condes y Santiago a apertura inicial, que esto ya es restaurantes en interior, teatros, etcétera, aforo 50%, eso sí. Siguió declarando el exministro de Salud, Carlos Mañalich.
Carlos, hoy, no, Jaime.
Perdona, es que ya se me olvidó, hace tanto tiempo que no lo veíamos. Él dice que estos cierres para calzar las cifras del informe de salud con el informe que daba él matinalmente, se hacían porque los funcionarios de la salud tenían que irse más temprano, no podíamos tenerlo hasta la 1 de la mañana. Entonces, por eso se fue adelantando el cierre. Lo que le preguntaron es por qué se adelantó hasta las 9 de la mañana. Ahí dio su
explicación.
Y lo otro que quería comentarte es que se conoció una última desclasificación de documentos del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con brutales revelaciones sobre el nivel de conspiraciones del presidente Nixon en contra de Allende y para provocar su derrocamiento. Yo te juro, no había leído documentación tan concluyente al respecto. Es bien insólito. Sí. 50 años después se desclasifican.
Claro. Oye, te confieso que no he leído el detalle, pero sí, vi los titulares. Mira, del tema y los quiero leer con dedicación, pero no es novedoso. Resulta, no es novedoso que la actividad de la CIA y la orden dada directamente por Nixon a la CIA para hacer todo lo posible por derrocar a Allende.
Lo que pasa es que aquí hay documentos, transcripciones de un Consejo de Seguridad Nacional que convocó Nixon dando instrucciones perentorias de, por ejemplo, fomentar la desinversión, de manipular los mercados internacionales para bajar el precio del cobre, de presionar a organismos financieros para a grabar con más impuestos o no entregar créditos de frente. O sea, un sabotaje económico realmente.
Brutal. ¿Te acuerdas que
Yo
hay que hacer chillar la economía?
sí,
Es la
yo
instrucción a
ordeno.
Kissinger.
Exactamente. Pero esto es de Nixon, sí, que ya es el punto. Y cómo Kissinger lo fue persuadiendo, porque lo de Nixon inicialmente era una ofensiva más bien de presión blanda, para que no se fue, porque si no se podía agudizar el descontento y las reacciones nacionalistas de América Latina, muy convulsionada por el intervencionismo de la época, entonces no quería provocar un escándalo que demostrara estas teorías de la hegemonía sobre la región. Pero Kissinger lo persuade de irse por una estrategia de intervención dura, hostil, y lo logra.
Así es.
Increíble.
Vamos a mirarlo con mucho detalle. Es muy interesante, además, todo ese periodo. ¿Te puedo dar un par de cosas yo?
Por supuesto.
No, es que encuentro entretenido esto, entretenido dentro de lo complejo que es. El alcalde de Puerto Montt, que se llama Gerboy Paredes, se declaró en rebeldía y dijo que él va a abrir el comercio aunque están en cuarentena. Y dijo, esta cuarentena no da para más. Ha fracasado, llevamos 105 días en cuarentena y él prepara la apertura del comercio porque esto no da para más, aunque la autoridad sanitaria no lo permita. En la tarde, el ministro París dijo que se iban a reunir para buscar ponerse de acuerdo y hacer algo en conjunto. No sé qué pueden hacer en conjunto, una declaración de guerra. Y tengo otro punto, oye, que tiene
Ahora
que
no
ver.
puede, no tiene atribuciones para vulnerar
No, po.
las disposiciones sanitarias a nivel central. Ninguna.
Sí, pero es jodido que se te declare en rebeldía total
No.
un alcalde y no es una comuna, digamos, de pocos habitantes, una comuna grandota y cabecera de provincia. Luego te quería contar que hoy día el ministro de Economía anunció con mucho contento de que se había generado los protocolos y se podía empezar la reapertura de los casinos. Y fíjate que junto con el anuncio el ministro Enjoy dijo que ya tenía listo un casino con todos los protocolos, no me acuerdo cuál de todos, no es uno de los más importantes, pero y que el de Viña va a estar listo para cuando se permite estar en el estado que en el paso 3 o 4, no me acuerdo cuál, que ya los casinos se pueden abrir, que tienen que ser los lugares abiertos o botar unas murallas para que haya el 50% de circulación de aire, en fin, dieron los casos. Pero resulta que el gerente de otra cadena dijo, pues, Mitch. Resulta que Enjoy conocía todo esto antes de que lo publicara, porque yo me enteré hoy. Y nosotros no hemos podido hacer nada. Hemos preguntado muchas veces respecto de qué se va a hacer con este tema y nos dice que se está preparando. Pero Enjoy lo conoce antes y ya tiene un casino en condiciones de empezar a funcionar. Quiero recordar de que la familia del presidente, Sebastián Piñera, tiene vínculos comerciales con Enjoy. A través de uno de los estos cuestiones de cómo se llama de estos fondos de inversión que maneja su hijo. Y hay vínculos también de bastante cercanía del propio presidente, de amistad y de conocimiento con los propietarios de Enjoy, los principales accionistas de Enjoy. Entonces, aquí se nos puede venir otro de esos típicos conflictos de intereses más o menos complejos que suelen adornar la vida del presidente que, como él ha dicho, ha vivido el peor año de su existencia, este último. Y este puede ser un adornito más en este año. Y lo último, 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 fíjate que en el caso Pío Nono, declaró el séptimo juzgado de garantía, declaró admisible la ampliación de la querella que hizo el abogado de la familia del muchacho que fue arrojado al río por obstrucción a la justicia y encubrimiento. Esto a propósito de los videos de otros carabineros que le hablan a Zamora, que es el que lanzó al muchacho al río, diciéndole tú tienes que decir esto, tienes que decir esto otro, tienes que decir esto otro, donde preparan una versión de que en definitiva el joven se cayó al río porque trató de arrancar de la detención de que iba a ser objeto. Eso.
En el ámbito de la salud, déjame agregarte que el ministro París se refirió al paro que sostienen hoy y mañana los trabajadores de la salud, Fue bien una especie de clamor, dijo, pido disculpas si me equivoqué en algo, pero en realidad no me equivoqué en nada y es el colmo que
Sí, está
paren
enojado.
y con esto alteren la situación, la atención de la salud, sobre todo en los sectores más pobres, etcétera. Trató de tener un tono conciliador, pero yo encuentro que no le resultó mucho, ¿eh? Lamento, me duele, hemos tenido tantas reuniones, los hemos escuchado tanto, etcétera, pero y pido disculpas si cometí algún error porque no quiero que mi actitud afecte a los pacientes de nuestra patria.
Pero no
¿Fue
entiendo
bien?
por qué están haciendo esto. Fue como agregaba a toda esa.
Claro. Las negociaciones no dependen de cuántas reuniones hay para escuchar las demandas, pues dependen
Tipo,
de
depende de las
cuánto se
soluciones.
ceda, cuánto se atienda. Mira, están pidiendo unos bonos de compensatorios por los tremendos esfuerzos que han hecho durante la pandemia. Si hay un sector que se ha sacrificado, es el de la salud. Y acuérdate que hay bonos para las Fuerzas Armadas por su contribución también, y ese sí se
Y
los
a las
dieron.
fuerzas especiales de carabineros.
Exactamente, y ese no hubo ningún problema. Entonces, bueno, para opinar hay que tener más
Ya.
antecedentes, pero a primera vista esas disculpas me sonaron raras. Y más raro me sonó la excusa del ex ministro Mañalich en su segunda jornada de comparecencia, comparecencia que él pidió, ¿eh? Acuérdate que él pidió
Sí.
que lo interrogaran pronto para contar su versión, etcétera. Finalmente se la dieron y le insisten en la pregunta de por qué se cerraban antes y se hacían calzar entonces el cierre de los informes de epidemiología con la información que él entregaba y da esta explicación que te anticipé de antes porque me parece insólita, de que los funcionarios de la salud se estaban yendo a la 1 de la mañana y entonces había que cerrarlos porque no se podían tener a esa hora. Circunstancia que el cierre que se informaba era a las 9 de la noche. Y
Sí, y
entonces el
él.
fiscal le dice, pero a ver, está bien, quería usted aliviarle entonces que cerraran antes, pero antes, 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 ¿cuánto antes? Porque resulta que hay días que cerraron a las 9 de la mañana. O sea, abrieron y cerraron al tiro.
Claro. Oye, y insistió que él con Epivigila no tenía nada que ver, nada. Que ni casi que ni lo conocía, que no le llegaban los datos de Epivigila.
Sí, es como una instancia autónoma.
Oye, Yana Lewin, yo quiero que me expliques en tu
Levina,
infi ¿y qué te
después de
dije?
tantos años, Lewin.
Ah, no, perdón, fue un lapsus equivocado mío, Levin. Quiero que me expliques esta vocación hurtadista o de padre hurtado que le vino a la UDI, que quiere dar hasta que duela, ¿qué les pasó? Y en el tema, porque solo para pa hacer un punto, en el tema de la reforma provisional, lo que se tiene que resolver es cuánto del 6% que se agrega va a solidaridad o a cuestiones colectivas y cuánto va a cuentas individuales. Hasta aquí.
Claro, incluso la propia senadora demócrata cristiana, autora de la contrapropuesta de la oposición, Carolina Goic, le dijo, bueno, pues si ahí está nuestra propuesta. Y además fue dura, porque dijo, nuestra propuesta no está para negociar, está para hacer ley. Yo creo que esta fue una declaración que hizo la jefa de la bancada de diputados, que es candidata a presidenta de su partido, la diputada Hoffman, María José Hoffman.
Sí.
Tú siempre me ayudas con los nombres de pila. Y claro, yo pienso que ella da cuenta del nivel de la escaso margen de maniobra que le queda al gobierno y que le queda a la coalición de gobierno para seguir reteniendo esta iniciativa. No está en condiciones, si hay un problema de relación de fuerza. Tú puedes tensionar y generar acuerdos, por ejemplo, con la Democracia Cristiana, como el que se produjo en la Cámara respecto de este mismo proyecto de reforma, que acuérdate, le daba un porcentaje muy menor, creo que del 1 o 2%, a la solidaridad. Pero eso fue antes del estallido social y fue además antes de que quedara en jaque el sistema de ahorro previsional individual, producto de los retiros. Y además ya hay gente que empieza a hablar del tercer, del cuarto retiro. Entonces ya esto es, como se dice en el campo, la cueca en pelota,
La cueca en
porque
pelota.
realmente el sistema no resiste, el desfinanciamiento del sistema, además ya es regresivo, si la medida es desde el punto de vista de política pública completamente inapropiada. Pero bueno, en ausencia de otra, no solo de otra ayuda en protección social del gobierno, sino que en ausencia de estrategia legislativa del gobierno, que no presenta indicaciones, que no negocia nada, que se taima y toma palco, Bueno, ha llevado a la derecha a una situación de populismo enorme, porque la verdad es que 3/4 de los parlamentarios del oficialismo votan por esta iniciativa en un acto de. Tú ves el contraste, leí hoy día el contraste de las argumentaciones que dieron en los parlamentarios que rechazaron el retiro en su primera versión y que ahora cambiaron de postura y lo aprobaron en su segunda versión. Y las argumentaciones son completamente inconsistentes, o sea,
Tipo.
es como que dijeron A y hoy día dicen B sin ni siquiera aludir un cambio de contexto. Entonces, claro, hay un nivel de populismo que se le atribuye a la izquierda, centro izquierda, pero que está haciendo aguas por los cuatro costados de la coalición de gobierno, que es la que tiene la responsabilidad de gobernar. Entonces, yo creo que María José Hoffmann, hay que ver si eso se materializa. Hasta ahora
Sí.
es una frase para el bronce bien llamativa, pero hay que ver si eso da cuenta realmente de una voluntad de negociación sobre el destino de este 6% que la oposición plantea que completo se tiene que ir a solidaridad intergeneracional, intrageneracional, seguros, etcétera.
Yo he escuchado como varias fórmulas, ¿eh? Una que a mí me da la sensación de que podría ir relativamente encaminada es que es el 2-3-1, que puede ser un 2-4 en realidad. Dos para ahorro individual, tres a fondo de solidaridad, uno a seguro de longevidad. Pero eso iría combinado con que se recalcule la tabla de, ¿cómo se llama?, de
De esperanza de vida,
mortalidad,
sí.
de esperanza de vida, que se baje la tabla de esperanza de vida, lo que provoca un efecto de alza inmediata de las pensiones, y que eso, las personas que viven mucho más del promedio, se cubran con este 1% que va a ese seguro de longevidad. Yo creo que Guillermo Larraín ha impulsado algo parecido o semejante a eso con esta doble fórmula. Esa es una
Sí,
fórmula que yo he
pero
escuchado.
hoy día la oposición tiene completamente superada esa propuesta y está planteando unánimemente, que el 6% se vaya a solidaridad, ni un peso más al ahorro individual. Esa es
Sí,
la
yo creo que
propuesta desde la
sí, yo lo
democracia
sé.
cristiana hasta el Frente Amplio.
Claro,
Así
lo que
que
pasa es que no todo a la. Se meten los seguros y todo ahí. No sé si llegue, ¿eh? Porque necesitamos quórum. Para que eso se apruebe, se necesita quórum calificado, ¿no?
sí, claro.
No sé si 3/5 o 2/3.
No, 2/3 es para reforma constitucional.
Esto es
No,
3/5, entonces.
yo creo que 4/7. Chequémoslo, sí, porque estar especulando me
Sí.
pilla.
Pero se
Pero
necesitan votos de la derecha, no, no, la oposición sola no lo
no
saca.
da, no da, no da. La oposición tiene mayoría en el Senado, pero no suficiente como para el quórum
Mira,
calificado.
yo creo que en este tipo de cuestiones, es mi impresión, ¿eh? Yo creo que si una persona, la jefa de bancada de la UDI, que es candidata presidencial interna, digamos, para competir con Longueira, que paró lista ya. O sea, el retorno de Longueira es completo a la política, no era solamente para dar un par de ideas. Yo tengo la impresión de que esta va a ser una negociación donde la oposición va a intentar sacar el máximo y va a tensar hasta el último minuto, digamos, el tema. Y claro, y si la derecha te dice o la UDI te dice, vamos a dar hasta que nos duela. A ver, los umbrales de dolor, tú sabes que son muy distintos en distintas personas, y las sensibilidades de dolor en la política también son muy diferentes. Pero, bueno, vamos a ver cómo, pero tiene que haber, yo creo que el punto más político ahí es que si el gobierno no logra salir con una reforma previsional de aquí a antes de las elecciones próximas, le pueden pasar una cuenta muy grande, si no ha hecho nada. Y por otro lado, tú tienes los tiros al aire como el de la Pamela Giles, que todavía no se termina de tramitar este segundo retiro, que ya dijo hagamos un tercero. ¿Cuándo en la primera propuesta se dijo que era por una sola vez? O sea, aquí ha habido poca rigurosidad por muchos lados, ¿no?
mira, en el Senado además están trabados hartos proyectos y eso refrenda el planteamiento que tiene la jefa de bancada de la UDI en el sentido de la falta de estrategia legislativa. Claro, es que aquí se echan la culpa recíprocamente de quién traba la negociación, pero el liderazgo del diálogo siempre lo tiene que llevar el Ejecutivo en un rol colegislador bien protagónico. Y está trabado, fíjate tú, en los escaños reservados, tú lo mencionabas ayer, los escaños, todo el tema de electoral pendiente de la elección de miembros de la Convención
Eso es
Constitucional,
muy delicado,
escaños
muy delicado.
reservados, independientes, está además, viene con plazo perentorio el presupuesto, porque tiene que salir de la Cámara pronto y antes de fin de mes tiene que ser despachado por el Congreso, entonces se va a cruzar esa otra variable de bastante discrepancia y tensión, porque el tema presupuestario esta vez se cruza con el tema de la protección social, con el problema de la cobertura de salud y con la propia reforma previsional, porque un presupuesto con reforma previsional no es lo mismo que uno sin reforma previsional.
Por supuesto, por supuesto.
Y además esto está poniendo en revisión todo el paquete de medidas de reactivación estipulados y en qué momento se van a poner en ejecución.
Y agrégale que está la acusación constitucional a Pérez, también que se tiene que ver
Exactamente.
ahora,
En el
entonces,
Senado.
en el Senado, po. Entonces, de verdad, ahí hay un taco y yo, aunque parezca reiterativo y contumaz, voy a insistir en el tema de todo lo que tiene que ver con legislación para la próxima elección de convencionales. Queda demasiado poco tiempo. Y si no se resuelven en tiempos razonables, de ahora, una semana, 2 semanas, la verdad que los espacios para, básicamente, los que quieran ser candidatos de los pueblos originarios y puedan presentarse, y los que quieran construir listas de independientes o hacerlo así, no van a tener espacio ninguno, no van a tener tiempo para hacerlo. Y eso va a ser súper mal visto. Están ahí en un lío. Hoy día leí, o ayer leí que estaba el Senado había parado ¿cómo se llama? La sesión de ayer para reordenar la agenda y poder apurar todos los temas que tiene pendiente, dándose cuenta que hay cosas de gruesísimo calibre pendiente ahí.
Claro, porque no solo hay plazos para que esté despachada la legislación, sino que también hay plazos de indicaciones, por ejemplo. Si se aprueban,
Exactamente.
si se comienza a votar en particular un proyecto, ya no se pueden presentar indicaciones, quedan fuera de plazo. Y eso también desordena un poco la agenda legislativa. Y por eso se produjo esta medida que tú dices. Oye, en materia de plebiscito se produjo otra situación bien interesante, y es que hubo una reunión, que fue hace tiempo ya, o sea, hace días, digamos, el lunes parece, de los presidentes de partidos de la oposición, incluido Partido Comunista, Unidad Constituyente, o sea, desde la Democracia Cristiana pasando hasta el Frente Amplio, con independientes, con organizaciones sociales como la ANEF, la Coordinadora No Más FDP, el Colegio de Profesores, etcétera, con la idea de ciudadanizar el proceso constituyente, ya sea por la
Bien.
vía de integrar a organizaciones ciudadanas en las listas de partido, por pactar con ellos, y también por la vía de asegurar o tener una buena propuesta de reglamento para que la Convención Constitucional desarrolle una manera participativa de trabajo que le permita ser acompañada por una atención y vigilancia activa de la sociedad civil, que no sea un congreso paralelo en las termas de, no sé,
En
¿qué
las
termas?
termas de alguna parte, ¿ah? Hay termas en Chillán, hay unas termas del Flaco, donde varios parlamentarios no podrían ir porque no darían con la lógica del Flaco. Hay muchas termas. Oye, perdón, antes que se me olvide, hay 11 o 12 parlamentarios de rehén en cuarentena.
Sí, esto sucedió porque la cónyuge del diputado de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba,
Sí,
resultó
el jefe de bancada.
positivo y son contactos estrechos 15 diputados y otro tanto de funcionarios de la Cámara.
Así es. Ahora, es una cuarentena mientras les dan el resultado del PCR. Me imagino que todos se habrán hecho PCR en esta pasada, porque no van a estar 14 días guardados todos.
Es que acuérdate que son 3 días, tienen que transcurrir 3 días desde el
Para
contacto
hacerse el PCR, claro.
para que el PCR realmente pueda medir algo.
Sí.
Y además el PCR demora 1 o 2 días más, entonces son
Son
ya
5 días
4.
por lo menos que van a estar guardaditos.
Ahora la cuarentena es más corta, recuerda que se acortó a 11 días.
Sí. Pero mira cómo llegó ahí el tema. Oye, volviendo a la cosa legislativa o sea, perdón, a lo que tú acabas de decir respecto del plebiscito y de esta reunión, es una buena señal. O sea, si hay algo que uno podría decir que es esperable después de la potentísima señal que dio la ciudadanía en el plebiscito, es que los partidos reaccionaran y dijeran, a ver, sentémonos, conversemos y cómo ciudadanizamos, como dijiste tú muy bien. Este proceso y cómo abrimos cauce a que la opinión de las personas, de los que iniciaron todo esto, de los que lo impulsaron y de los que gritaron esto es lo que queremos, se exprese. A mí me da la sensación de que es el camino mínimo de reencuentro entre los mundos de los partidos políticos y el mundo de la sociedad civil.
Sí, ahora si tú pones atención a las organizaciones que se sentaron a esta mesa, que son organizaciones sociales, también estamos hablando de organizaciones que tienen su propia crisis de representatividad. El Colegio de Profesores, la ANEF, la CUT, no solo las que estaban ahí, la Coordinadora No Más AFP, los gremios de la salud, son todas organizaciones sociales que estuvieron muy lejos de liderar el proceso de movilización post-estallido social. La verdad es que no eran considerados para nada.
Pero es que eso no lo lideró nadie, o sea, tú no te puedes
Nadie los
sentar con
lideró.
nadie, te tendrías que sentar como con 1.200.000 personas, es
Claro, pero el
imposible.
sentido, el mensaje que se proporciona aquí, que yo creo que va más allá de la configuración electoral, y tiene más que ver con una disposición real de los partidos políticos a ceder su poder. Si aquí hay un 64% de chilenos y chilenas que no va a votar por militantes. Y como nos han dicho varios analistas, no es un problema de independientes, es un problema de no militantes, es un
Así
problema de
es.
organizaciones ciudadanas que tampoco van a poder ir en lista porque hay muchas trabas para que constituyan lista. Y eso priva de la posibilidad de construir un programa o una oferta de contenidos al momento de construir candidaturas independientes. Entonces, tampoco eso, o sea, las candidaturas independientes no son la última panacea tampoco.
No, 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 no.
El desplazamiento a la banca de los partidos políticos, claro, los partidos políticos tal como los conocemos hoy, ahora en Chile, no se espera que contribuyan mucho porque están muy faltos de democracia interna, están bastante permeados por intereses subalternos, en fin, y por eso la gente no confía en ellos. Pero tampoco es muy bueno este sentimiento antipartido para la construcción de una mejor democracia.
No,
Yo
en
entiendo que
absoluto.
no es el momento de los partidos en la Asamblea Constitucional, porque además no es allí donde tienen que operar el sistema de partidos en una democracia representativa. Tiene su rol más bien en el Congreso, a la hora de legislar o de construir alianzas y coaliciones, pero en una convención constitucional, algunas de las cuales son hasta sorteadas, bueno,
Sí, po.
hay un caso. No es necesario, o sea, no puede concebirse la participación de los partidos de la manera tradicional que se concibe en un parlamento, por ejemplo.
Claro, porque si fuera a través de los puros partidos, ¿para eso para qué? Tiene nombras constituyentes al Parlamento y punto. Por eso a mí me parece que es una buena señal justamente en el reencuentro de confianza. Sí, igual que tú y que todos, yo creo, creemos que sin partidos no hay democracia. La democracia funciona sobre la base de organizaciones políticas y las organizaciones políticas son los partidos. Eso no hay duda ninguna. Si el problema es cómo este sistema de partidos que ha caído en un descrédito tan profundo recupera vínculos, recupera confianza para lo que hay que construir a partir particularmente de la nueva constitución. Y eso, el ser un vehículo también de una convención constitucional variopinta, con gentes de distintos lugares, que expresen diferencia, que puedan ser reconocibles como lo más parecido, ojalá, a cómo es nuestra sociedad, que es difícil saberlo también, pero por lo menos se vea diversidad, es un buen síntoma. No es la perfección, pero es un buen síntoma. A mí me parece que es extremadamente importante y que esta es una muy buena oportunidad para los partidos de recuperar ese vínculo y de reformularse y de reponerse como el eje clave de un proceso democrático.
Oye, una última cosita, y es la situación en Estados Unidos, que se ha puesto muy
Sí.
tensa por esta arremetida trumpista de cambiar funcionarios de carrera por funcionarios de su máxima confianza, que no solo no son de carrera, sino que no son idóneos para los cargos. Y se teme que vaya ahora por la CIA, por el FBI, por organismos
Sí.
que requieren cierta autonomía básica en el sistema estadounidense. Está bien compleja la situación.
Muy, muy compleja. Fíjate que leí un artículo bien ordenado respecto de todas ¿cómo se llama? Las demandas que ha presentado el Trump y su gente, ¿no? En los distintos estados y qué es lo que pide. Y son todas cosas súper menores. Además de que una cosa es la grandilocuencia con que Trump lo anuncia. Y después cuando los abogados llegan al tribunal presentan, oiga, es que dos personas dijeron que habían visto un voto en el suelo. Son cosas extremadamente menores que no tienen destino. Lo que es muy distinto a que se reconteen estados porque el resultado es muy estrecho, eso opera de una manera más o menos automática. Y es muy probable que se reconteen, pero que ese recuento nuevo no va a variar en absoluto
O sea,
lo que ha sido este resultado.
son estados que aunque se vayan todos para Trump, no le alcanza para ganar la presidencia. Entonces, es absurdo.
No, no, y el reconteo normalmente se ha hecho muchas veces, lo que explicaba también este artículo, en varios, hasta, incluso en Wisconsin, Pensilvania, que son algunos de los que se dice, y cuando se hacen los recuentos, las diferencias entre el primer conteo y el segundo son mínimas, en absoluto. En absoluto cambia la situación final. Entonces, y lo hacen casi de motu propio por darle más transparencia al tema. Pero las demandas del fraude, cuando es muy estrecho.
Opera el reconteo cuando la diferencia es menor al 0,5. Pero como te digo, suponiendo que todos los estados donde hay empates virtuales terminen favoreciendo a Trump, aún
No,
así
sí.
se impone Biden. Oye,
Así que
vamos a una
no,
pausa.
pero bueno, sí, es 7:32, deberíamos ir a una pausa. Ya, pues vámonos a una pausa y volvemos en un par de minutos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocio,
Listo.
productos,
Listo.
nombre de fantasía
Listo.
y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Ha habido enormes imperios en el tiempo y el espacio. En Britania, Egipto, el Lacio, o el Hispano y el Sumerio. En el actual planisferio, al norte en el Nuevo Mundo, hoy un César furibundo lucha con ira y falacias contra ley y democracia con deseo inverecundo. Libros de historia, filosofía política, economía crítica. Busque en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo. Programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Mujeres con memoria. Encuentros críticos y sensibles sobre derechos humanos y de la tierra. Todos los martes de noviembre a las 19 horas, vía Zoom y completamente gratis. Entrevistas a Vandana Shiva, Premio Nobel Alternativo, Victoria Sendón de León, pionera del feminismo español, y mesas de conversación con destacadas artistas y activistas chilenas. Inscríbete en Instagram o Facebook, Mujeres con Memoria. Organiza Vuelan las Plumas y Unidad de Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Todos los sábados a las 18 horas por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con nuestro querido panelista, sociólogo, director de Tú Influyes, Axel Callís. Querido Axel, ¿cómo estás? Bienvenido, gusto saludarte.
Bien, y hola Jan, hola Felipe, ahí ya entrando en el verano.
Estamos, sí, está bonito el tiempo.
¿Qué tal, Axel Callís? Bienvenido. Se te escucha bajito.
¿Se me escucha bajo? ¿Y ahí?
Ahí sí. Acércate un poquito.
Este micrófono es bueno, no es pirata.
No, yo te oigo bien. A lo mejor tienes un poquito bajo tú el volumen de tu computador, Yanda. Pero yo lo escucho bien a Axel.
No, porque a ti te escucho alto. Oye, bueno, alto.
Bueno, es que yo soy muy alto, mío, sí. 1.92 metros.
¿Se va a escuchar alto o no a los independientes en la convención constitucional, Axel Callís? Pregunta.
Mira, hoy día se está legislando en esa perspectiva y quedó para la semana que viene en el Parlamento. Yo diría que lo más probable es que los independientes puedan, se les rebaje las firmas. Se les permita la notaría, es decir, que la firma sea válida ante notario, por lo tanto, vía clave única, o sea, perdón, como vía clave única sin ir ante notario.
Exacto, por vía virtual.
Claro, y yo diría que eso ya es 70-65% de las posibilidades, pero yo creo que todavía siguen habiendo dos temas. Uno grande y uno pequeño, pero uno pequeño que es algo técnico, que me gustaría contarlo acá, porque de verdad genera condiciones distintas. Lo que queda es que lo ideal, y yo creo que los partidos políticos no van a aceptar, es que los independientes puedan hacer pacto. Yo lo he tratado de explicar esto muchas veces, pero es bien enredado. Pero voy a hacer otro intento, 30 segundos. Cuando se establece una lista de partidos y van dos de un partido, esos dos se suman los votos automáticamente por el hecho de ir en un mismo partido. Voy a poner un ejemplo. Si en un distrito, hay que recordarle a la audiencia que el sistema electoral, porque esto me lo han pedido mucho, de hecho yo le iba a pedir que hiciéramos un video porque realmente mucha gente me pide que explique cómo se eligen los constituyentes. Si en un distrito de 8 que elige 8, por ejemplo el de Santiago Poniente, lo que es Maipú, Pudahuel, Quilicura, Lampa, Cerrillo, todo lo que es el Poniente, elige 8, va a elegir 8 constituyentes. Tú como independientes puedes presentar una lista de 9 personas. Y los partidos políticos también pueden presentar una lista de hasta 9. Mínimo 2, máximo 9. Entonces vamos a suponer que van un socialista, un PPD, 2 demócratas cristianos, 2 radicales, y completan los 9. Los que van de a 2 en un partido juntan los votos a la hora de hacer el recuento de cuánto elige esa lista, por ejemplo elige 2, pero los 2 que tienen el mismo partido van, se genera lo que se llama un subpacto por defecto, es decir, esas 2 personas van a sumar. Entonces, ¿cuál es la gracia de eso? Que permite que los partidos estén representados en algunas partes por 2, por 3, y se sumen los votos para diferenciarse de otras corrientes que van dentro de la lista. Eso facilita la posibilidad de ponerse de acuerdo. Esa es la gracia. Porque nadie te va a cambiar lo que tú eliges. Es decir, la primera cifra repartidora, que ya cuando la gente se enreda, te dice cuánto se elige la lista. La lista elige dos. El punto es cómo se resuelve dentro. Cuando tú tienes sus pactos dentro de la lista, permite a los diferentes partidos ponerse de acuerdo de una mejor forma porque ordena dentro de esto. El problema es que cuando va una lista de independientes, no hay incentivos a ese ordenamiento. ¿Por qué? Porque cada uno va por sí mismo. Van a elegir lo mismo, pero dentro no va a tener incentivos, por ejemplo, que los que son más rejunten sus votos. Voy a poner un ejemplo. En una lista de independientes hay 20 organizaciones animalistas y por lo tanto ellos van a tener muchos votos. Pero el problema es que dentro del subpacto o de la lista, los animalistas no pueden decir animalista 1, animalista 2. Van como Pedro y Juana. Y las feministas tampoco pueden decir nosotros somos las feministas, sino que va Juana y Gloria. Entonces, hay poco incentivo o no existe incentivo a juntar los votos dentro y limpiar las listas. Eso es un primer problema. Entonces, la cancha no es pareja para partidos versus independiente en el tema de la generación de sus pactos dentro. Lo ideal también sería que un partido pudiera subpactar con los animalistas, es decir, que yo como animalista me pongo dentro del subpacto de la nueva mayoría o de la Concertación o del Frente Amplio como animalista y no como partido, es decir, que me permitiera sumar mis votitos dentro de la lista.
Pero tendrías que ir en la lista del partido.
Exactamente, pero me permitiría decir, voy por fuera o por dentro, pero preservo mis votos y me permite dar una identidad a esa votación, que es una identidad que va por sobre el nombre. Eso no creo que lo acepten los partidos políticos y sería un gran avance para generar una cancha pareja entre independientes y
era la cosa menor y técnica. ¿Cuál era la más importante? Esta es la más importante.
Esta es muy importante, pero existe otra, porque aquí han ido quedando al descubierto, que es los atrapados que no pudieron renunciar y que se le aplicó una ley antidísculo de 17 meses. Porque actualmente la ley antidísculo decía que para presentarse a una elección uno tenía que haber renunciado a un partido un año antes.
Para presentarse como independiente.
Como independiente. Entonces hubo mucha gente que renunció antes para la elección de octubre del año pasado, no para el plebiscito, perdón, de este año. Recordemos que la elección para alcaldes, gobernadores y todo eso iba a ser el 25 de octubre.
Así es.
Mucha gente renunció el 25 de octubre del año 2019. ¿Sí?
Sí.
Porque entonces con eso les da la facilidad de ser independientes en la elección. El problema es que al trasladarse la elección, ¿qué es lo que sucedió? Que la elección quedó para el 11 de abril y hubo mucha gente, bastante gente, y voy a decirlo, miles de personas que después del estallido social por un tema político renunció a sus partidos y hoy en día son independientes. Bueno, esas personas no pueden presentarse como independientes porque se les aplicó una ley antidísculo que parte en octubre del año 2019 y termina en abril del 2021.
Es un año crecidito.
Entonces se trasladó la elección, pero el año, o sea, lo que debería haber sucedido es que se hubiera dejado atrapado como persona militante a todos aquellos que renunciaron antes del 11 de abril del 2019. Bueno, pero se le aplicó desde octubre del 2019 a ahora hasta el 2021, es decir, se le aplicó una ley de 17 meses. ¿Y por qué esto es importante? Porque hubo mucha gente que cuando vio lo del 15 de noviembre, los acuerdos, la ley, esta de las barricadas, mucha gente renunció a Revolución Democrática, mucha gente renunció a los partidos de PS, a la Concertación. Es decir, cuando uno examina las renuncias, post estallido social, los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, son altísimos en renuncia a los partidos políticos. Ninguno de ellos puede ser candidato en la próxima elección. Y eso yo creo que es una discriminación porque el espíritu de la ley es que sea un año y no 17 meses.
Está bien, es un tema técnico, pero que tiene su influencia. Pero A ver, hasta aquí tenemos un segundo problema que lo hemos conversado con Yanna y yo estoy un poquito obsesionado con eso, y es que si no se legisla rápido en este tema, lo que va a pasar es que como las listas tienen que estar inscritas los candidatos el 11 de enero,
así es,
no vamos a tener tiempo. O sea, si se pasan 3 semanas más en este debate, al final vas a tener una ley que va a aparecer a mitad de diciembre, y el tiempo para inscribir listas de independientes, todo eso va a ser de un mes, para que junten firmas, para que hagan todo. Y o eso sea, sí que podría ser un elemento de bastante delegitimación del
proceso. O sea, está haciéndolo, porque en este minuto, en vez de estar buscando firmas, porque imagínate que todavía no sabemos si los pueblos originarios van a ir dentro, ejemplo, de los 155 o fuera de los 155. Hay un grupo de la derecha dura, quiere que los originarios vayan dentro de los 155, lo cual produciría un despelote de marca mayor, porque imagínate tener que presentar listas obligatoriamente de mujeres, hombres y más encima la variable étnica para pueblos diversos, porque no estamos hablando de que es cualquier étnico. O sea, voy a tener que conseguirme como partido político o como lista independiente a un Rapa Nui. Y bueno, y si vive en Arica, conseguirse un Rapa Nui va, o sea, y en una lista de 3. O imagínate, en una lista que elige 3, tengo que presentar 4 personas. Una mujer, un hombre, y más encima alguien de un pueblo étnico. Y que tienen que estar, oye, todos representados. Entonces esto es un despelote. Y tampoco existe legislación para eso.
Claro, por eso se plantean supranumerarios. Supernumerarios. Oye, Axel, pero detrás de todo esto, más allá del problema legislativo, su atraso y la fórmula, hay una dificultad bastante grande con el debate que se ha ido produciendo respecto del descrédito a los partidos versus el hipervaloración de los independientes, que en sí mismos no necesariamente son personas inmaculadas, desprovistas de las mañas, en fin, que se le atribuye a los partidos políticos. Son organizaciones que en la medida en que se asocian, postulan y presentan un programa, cumplen las mismas funciones que un partido político. Entonces, claro, por un lado hay una necesidad ciudadana de limpiar un poquito el debate sustantivo constitucional de estas camarillas, como se perciben en los partidos, pero por otro lado hay excesivas expectativas, a mi juicio, respecto a que los independientes sean la última panacea. Todos son seres humanos, finalmente.
Sí, pero yo he estado... preguntamos la última encuesta, yo no sé si la alcanzaron a ver, de Tu Influye. Nosotros preguntamos cómo votaría usted si por una persona de un partido político, un independiente o alguien del mundo social, y bueno, ha sido noticia en varias partes que un 81% dice que tiene que ser independiente o del mundo social, y solamente un 11% votaría por alguien de un partido político. Cosa es que yo te encuentro un punto que después es relativa, porque cuando el miembro este, como el invasor, el extraterrestre que viene en el mundo político, aparece en carne y hueso, sonriendo, con buena onda, y si es mujer o hombre, y si es conocido, ya adquiere otra dimensión. Pero lo que sí nosotros hemos constatado en los distintos estudios, no solamente los que presentamos a la sociedad o a la ciudadanía, es que lo que ha pasado es que se ha apropiado la ciudadanía del proceso constituyente. Y la ciudadanía siente que este proceso constituyente ha sido, no obstante los partidos, no obstante el gobierno, no obstante la clase política. Es decir, que el elemento fuerza ha sido fundamental, y por lo tanto lo sienten de ellos, y no de los partidos políticos. No, entonces es distinto a los políticos. Y por otra parte, cuando tú empiezas a ver los resultados del plebiscito y te das cuenta que la segunda opción de la Asamblea Constituyente, yo me acuerdo que lo conversamos con ustedes y yo les contaba que se estaba paquetizando el apruebo con la Convención Constitucional, es porque las personas no quieren que haya políticos dentro de la Convención Constitucional. Pero no porque... No porque los odien o porque crean que son sucios o son unas personas, sino que porque sienten que esto es algo ciudadano, que a ellos les pertenece el proceso y no de la política. Y por lo tanto deberían haber condiciones iguales entre el mundo ciudadano con el mundo político, no que unos puedan, porque en el fondo lo que hacen los políticos y los partidos políticos es decir, nosotros tenemos unas reglas y los independientes tienen otras reglas, pero resulta los que se sienten dueños de todo son la ciudadanía y no los partidos políticos. Los partidos políticos son los que arreglaron, los que le dieron un procedimiento a esto, pero no necesariamente son los dueños de la pelota. Y por eso es que existe un rechazo cada vez más creciente a esta, no sé si la palabra hegemonía, que se inmiscuyen demasiado los partidos políticos. Porque yo creo que las personas se están dando cuenta que para ser constituyente lo más importante es tener representatividad más que colectividad.
¿Y representatividad de qué? Ese es, un punto súper delicado este, ¿eh? Porque, y yo estoy también con Yasna en el punto de que es necesario que los partidos se recuperen en términos de confianza y que sea rápido, y que a lo mejor esta es una oportunidad, y al ceder poder y al abrir espacios pueden lograrlo, porque no hay una buena democracia sin partidos, digamos, o con partidos. Mira Perú.
Sí, pero, o sea, pero Felipe, es que esto... Es que este es el punto, y yo diría que recién estamos empezando el debate. Es que este proceso no tiene por qué tener partidos políticos.
No estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo contigo, si, pero el punto es que tampoco puede ser como la canulación de los partidos políticos y que la democracia funciona mejor sin partidos, porque claro, eso no es así tampoco.
Pero es que cuando tú, yo empiezo a ver los estudios, lo que la gente entiende es que los partidos políticos están para representarse en cargos.
Sí, pero acá
no estamos eligiendo cargos, estamos eligiendo por única vez constituyentes que van a hacer una constitución y después se van a disolver.
No, sí, estoy de acuerdo, por eso los partidos deberían ser mucho más abiertos y generar los espacios más adecuados posibles para que la ciudadanía esté representada en la convención constituyente y no
claro.
ellos, digamos, claro, pero ojalá que lo hagan.
Pero el problema que tenemos es que tenemos reglas para los partidos y reglas para los ciudadanos.
Pero eso depende de ellos mismos, po.
Claro, pero el problema es que no tenemos las mismas reglas para los ciudadanos que para los partidos.
No, de acuerdo, pero cambiar eso ahora depende de los propios partidos.
Absolutamente, pero los partidos no van a ceder porque ellos se sienten que son parte constitutiva de esto, como partidos, ontológicamente hablando, llamémosle. Pero la gente siente que el atributo militante no es un atributo necesario y imprescindible, sino que si un militante quiere ser constituyente, que se meta a la misma elección de todos, pero no que hayan dos reglamentos distintos. No sé si me explico.
Sí, sí.
Y ahora tenemos dos reglamentos
distintos. Oye, Axel. Claro, es que la alternativa que siempre es posible es que como hay mejores condiciones, incluso organizacionales, de presupuestos, de experiencia incluso por parte de los partidos, sean los partidos los que cedan cupos, que es la alternativa que se está planteando. Y hay un ofertón de cupos, además, pues si hay algunos que han ofrecido hasta el 100%, como el PRO, 70% en el Frente Amplio, 50% en la Unidad Constituyente, en fin. Hay de todo. Pero yo te quería preguntar otra cosa, Axel, que tiene que ver con el socavamiento de la unidad oficialista, producto del retiro del 10%, producto de la jibarización del apoyo a Sebastián Piñera, en fin. ¿Qué efecto electoral crees tú que va a tener esto en el rendimiento de la Alianza de Gobierno de Chile Vamos en la elección constituyente? ¿O tú crees que la percepción ciudadana es distinta? Es como que una cosa es lo que gobierna, cómo legisla, y otra cosa es la participación en la constitución, en la constituyente.
A ver, dos grandes conclusiones del plebiscito. Una, el rechazo se comió al gobierno, y el gobierno se comió el rechazo, o sea, se paquetizó el rechazo en gobierno UDI rechazo, ahí hay un paquete. Dos, no votó toda la gente que debería haber votado para generar un reseteo, pero sí votó suficientemente gente joven para sí producir un reseteo en abril. La pregunta es que una vez que aparezcan los constituyentes de derecha, Es distinto decir yo no voto por ese constituyente porque teóricamente es militante de un partido político y más encima de un militante de derecha, pero van a empezar a visitar municipios, organizaciones sociales, clubes de adultos mayores y todo eso, personas de carne y hueso que han sido muchos de ellos diputados, ministros, subsecretarios, es decir, han sido personas conocidas y son muchas de ellas personas conocidas. Y ahí se produce otro involucramiento en términos de voto. Y yo creo que en ese sentido, una vez que adquieran carne y hueso a los votantes de derecha o de extrema derecha, le va a ir muy parecido a lo que le iba en una elección normal, donde se eligen personas. Pero resulta que en abril no vamos a tener una elección normal, porque vamos a tener elección de constituyentes y van a participar seguramente muchos de los jóvenes que ahora participaron. Los cálculos preliminares que yo hago y que hacen otros es que los jóvenes subieron de un promedio de 34 a 53% de participación, es decir, compensaron todas aquellas caídas de las personas de sobre 65 años que no fueron a votar, y esos de esos 53 nosotros tenemos certeza que la mitad era debutante, es decir, votaba por primera vez. Entonces la pregunta es, ¿van a anular el voto alcalde a gobernador regional y a concejal o van a votar también? Porque el reseteo de los partidos pasa por esa decisión. Y el problema que tenemos, no sé si el problema o la característica, es que normalmente los miembros de una familia votan todos más o menos parecidos. Es decir, las familias no votan muy extraño en términos de o con disonancia o con que uno vote de una forma. Hay matices, pero no es que votan. En una familia de cinco hay uno de extrema derecha, dos de centro y tres. O sea, más o menos se parecen los votos. Y por lo tanto los jóvenes van a votar parecido a sus padres. Y si sus padres votan porque en abril, porque hay menos pandemia, lo más probable es que la derecha no le vaya mal. Y creo que no irle mal va a sacar su 30, 35%. Y con eso, más la dispersión de la oposición, va a tener un 45, 50% de la convención constitucional. Y eso va a ocurrir tomando en consideración la gente que votó y la capacidad que tiene de concentrar votos de la derecha. Por lo tanto, si tú me dices, en resumen, la derecha va a pagar un costo, yo diría que todo el desorden que está pasando la derecha hoy en día, en términos electorales, no sé si le afecte tanto, porque a la hora de unirse electoralmente la derecha es súper pragmática. El gobierno, dijimos que estaba terminado en noviembre. Por lo tanto, ¿por qué ahora venimos a decir que no está terminado? O sea, que está terminado si ya lo matamos en noviembre. Un gobierno que navega durante un año con un dígito de aprobación está muerto. Y un gobierno que no ha logrado sacar ninguna ley. Las únicas leyes que ha sacado son antibarricada, anti esto, anti esto otro, pero la madre de todas las batallas, que era la reforma de pensiones, está ahí durmiendo el sueño en los justos y no tiene capacidad política para lograr sacar esa ley. Entonces, yo creo que al final no la va a afectar mucho.
Axel Callís, sociólogo, director de tuinfluye.com, te queremos agradecer.
Pero si estamos empezando, vos, Felipe.
Sí, pero vamos a seguir otro día porque ya así pasa esto. se fue el tiempo. Fíjate que faltan 2 minutos para las 8, casi 1, y nos tenemos que ir.
Y nos tenemos que ir al partido de Argentina con Paraguay.
Empieza en un ratito más.
Con Bahía. Sí. Con
gusto, un gusto como siempre, Axel. Muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Igual. Que estén muy bien.
Chao.
Y nos vamos, querida. Falta, como te decían, 2 minutos para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística, Ricardo Hinojosa en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas tardes. Tú estás mañana con tus descabelladas. Que lo pasen muy bien. Yo me reencuentro con ustedes el lunes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana con las señoras descabelladas nos encontramos. Chao, chao.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.